espejo.
COPE, estar informado. Muy buenas mediodías, ¿qué tal están? Saludos desde nuestro tiempo diocesano, desde estos 27, 26 minutitos que ocupamos en la diócesis de Osma-Soria para hablar de nuestros asuntos. Rubén Tejedor, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Sandra, buenos días a ti y a todos los oyentes. Pensé que ibas a hablar de 27 grados, aunque no, casi, pues, casi.
Sí, 26,6 tenemos, a la sombra.
Calor. Hace muchísimo calor.
Y tú vienes mismo. Muy abrigado.
Pues eso te decía antes, ¿verdad? Que allí en el seminario, esto es como las casas más antiguas. El frío entra muy rápido, pero también tarda mucho en irse. Entonces allí, claro, manga corta todavía es muy temprano para ir. Y yo iba con la camisa de manga larga y la chaqueta por encima de los hombros. Y he salido a la calle igual y vengo sofocado. Pero bueno, bien. Un día estupendo, precioso.
Un día muy bueno. En este viernes 14 de junio estaremos con ustedes hasta las 2 en punto echando un vistazo a nuestras vidas de santos con Francisco Javier Ramírez. El de hoy es conocido, ¿eh? San Antonio de Padua.
Hombre, este santo estupendo, ¿eh? Y además entre la devoción popular, un santo muy sí. Querido, ¿no?
Yo distingo el de los animales y el de los novios. Este es el de los novios,
y
¿no?
Y el de las cosas perdidas. El de las cosas perdidas. Oye, San Antonio, fíjate, yo lo dice mucho mi abuela, y es verdad, ¿no? O sea, tú a San Antonio pierdes algo, le rezas, y como dicen nuestros mayores, ¿no? Y como es un santo muy pesetero, suena, y las cosas aparecen. Esto, que puede sonar un poco ridículo, pero no, pero es verdad, es un intercesor muy poderoso. Cuando alguien pierde algo...
Sin la vergüenza no sirve, ¿no?
Bueno, estaría puro y empleado en esta sociedad nuestra, Sandra.
Pues San Antonio de Padua, hoy de la mano de Francisco Javier Ramírez. Ángel Hernández, como siempre, nos trae la música, nuestra música católica actualizada, que no todo es canto gregoriano en nuestra iglesia, pese a que sea una maravilla escucharlo.
Sí, 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 sí. Oye, lo dice mucho, lo decía mucho don Vicente Jiménez Zamora, decía, el texto en su contexto. O sea, el canto gregoriano, cuando tiene canto gregoriano, otro tipo de música, cuando tiene otro tipo de música, y todo bellísimo, ¿no? Porque cuanto más bonito es, sea del estilo que sea, pues más se alaba a Dios y más goza la gente cuando lo escucha.
Oye, Rubén, te voy a poner un apuro en esto del canto. A nuestros sacerdotes os enseñan a cantar en el seminario.
Bueno, pues tenemos clase, sí, sí. Y yo recuerdo, a mí me dio clase Guido, que en paz descanse, que era aquí canónigo en la catedral, ¿verdad? Aparte de las clases, todo depende un poco de las actitudes naturales que uno tenga, ¿no? Y bueno, la verdad es que entre nuestros curas hay voces, incluso entre los más mayores. Los
mayores muy... cantan mejor, ¿eh, Rubén?
Sí. Es verdad, oye, porque se formaron mucho más también en esto, ¿no?
Claro.
Y, por ejemplo, sabían solfeo perfectamente, y notación, y sabían leer, evidentemente es leer el latín y cantar el latín sin ningún problema, ¿no? Yo recuerdo que antes de ordenarme, nuestro don Julián Callejo, pues me ensayó mucho, ¿no? Pues para cantar el prefacio, para cantar tal, y bueno, pues hicimos lo que pudimos.
Más dudas al respecto. ¿Es necesario ciertas partes de la Eucaristía cantadas? Porque la verdad es que hay un sacerdote que se empeña y el pueblo fiel vamos a otro paso.
Pues mira, yo siempre digo, Sandra, que todo es sentido común. ¿Eh? Sí. Sentido común. O sea, depende de la asamblea, ¿no? Yo, por ejemplo, claro. En nuestras parroquias, pues hay algunas en las que los días más solemnes canto, vamos, si se pone canto todo, pero en otras en las que o hay poquita gente, o sabes que no cantan especialmente
bien,
o que les da un poquito más de corte incluso al cantar, ¿no? O sea, pues ya está, pues no se canta, o sea, sin ningún problema.
Pero no hay una norma escrita
que no. Es verdad que una liturgia bien celebrada, lo primero, ¿no? Bien vivida y luego bien cantada, pues es una liturgia que anima mucho y que ayuda mucho. Pero, o sea, siempre sentido común y el texto en su contexto.
Pues no nos desviamos de nuestro contenido, porque aparte de recibir la música religiosa de la mano de Ángel Hernández, hoy vamos a hablar de cine.
Sí.
Pero qué culturales estamos.
Estamos muy culturales, ¿eh? La fe que está intimísimamente relacionada con la cultura, evidentemente con la razón, es un campo, tiene ahí un campo precioso. Y luego hablaremos de esta película que estrenamos esta tarde, si Dios quiere, Un Dios Prohibido, que vamos, en fin, yo ya desde el primer minuto animo a la gente a que vaya a verla, o aquí en el Burgo, o en Soria, porque va a salir la gente entre conmocionada y emocionada. Es una película bellísima, bellísima.
Pues todo esto es nuestro menú de hoy, coordinado, como siempre, por José Ángel Mayor, desde la capital.
Vidas de Santos, con Francisco Javier Ramírez.
Ayer, 13 de junio, celebrábamos la fiesta de San Antonio de Padua. Vino al mundo en el año 1195 y se llamó Fernando de Bulloes y Tadeira de Acevedo, nombre que cambió por el de Antonio al ingresar en la orden de frailes menores, por la devoción al gran patriarca de los monjes. Sus padres dejaron que los clérigos de la Catedral de Lisboa se encargara de impartir sus primeros conocimientos al niño. Pero cuando éste llegó a la edad de 15 años, fue puesto al cuidado de los canónigos regulares de San Agustín, que tenían su casa cerca de la ciudad. 2 años después, obtuvo permiso para ser trasladado al priorato de Coimbra, por entonces capital de Portugal, a fin de evitar las distracciones que le causaban las constantes visitas de sus amistades. Una vez en Coimbra, se dedicó por entero a la plegaria y al estudio. Gracias a su extraordinaria memoria retentiva, llegó a adquirir en poco tiempo los más amplios conocimientos sobre la Biblia. En el año 1220, el rey Don Pedro de Portugal regresó de una expedición a Marruecos y trajo consigo las reliquias de los santos frailes franciscanos, que poco tiempo antes habían obtenido allí un glorioso martirio. Fernando, que por entonces había pasado 8 años en Coimbra, se sintió profundamente conmovido a la vista de aquellas reliquias y nació en lo íntimo de su corazón el anhelo de dar la vida por Cristo. Poco después, algunos frailes franciscanos llegaron a hospedarse en el convento de Santa Cruz, donde estaba Fernando. Este les abrió su corazón y fue tan empeñosa su insistencia que a principio de 1221 se le admitió en la orden. Además de la misión de predicador, se le dio el cargo de lector en teología entre sus hermanos. Aquella fue la primera vez que un miembro de la orden franciscana cumplía con aquella función. Sin embargo, se advirtió cada vez con mayor claridad que la verdadera misión del hermano Antonio estaba en el púlpito. Por otra parte, se afirmaba que estaba dotado con el poder de obrar milagros. A veces bastaba su presencia para que los pecadores cayesen de rodillas a sus pies. Parecía que de su persona irradiaba la santidad. A donde quiera que iba, las gentes le seguían en tropel para escucharle, y por eso había para que los criminales empedernidos, los indiferentes y los herejes pidiesen confesión. Al poco tiempo, el lugar de residencia de San Antonio fue Padua, una ciudad donde todos le amaban y veneraban, porque no solamente escuchaban sus sermones multitudes enormes, sino que estos obtuvieron una muy amplia y general reforma de conducta. Las ancestrales disputas familiares se arreglaron definitivamente. Los prisioneros quedaron en libertad y muchos de los que habían obtenido ganancias ilícitas las restituyeron, a veces en público, dejando títulos y dineros a los pies de San Antonio para que éste los devolviera a los legítimos dueños. Para beneficio de los pobres, denunció y combatió el muy ampliamente practicado vicio de la usura y luchó para que las autoridades aprobasen la ley que eximía de la pena de prisión a los deudores que se manifestasen dispuestos a desprenderse de sus posesiones para pagar a sus acreedores. Después de predicar una serie de sermones durante la primavera de 1231, la salud de Antonio comenzó a ceder y se retiró a descansar con otros 2 frailes a los bosques de Campo San Piero. Bien pronto se dio cuenta de que sus días estaban contados y entonces pidió que le llevasen a Padua. No llegó vivo más que a los aledaños de la ciudad. El 13 de junio de 1231, en la habitación particular del capellán de las Clarisas Pobres de Arcella, recibió los últimos sacramentos. Entonó un canto a la Santísima Virgen y sonriendo dijo: «Veo venir a nuestro Señor». Y murió. San Antonio fue canonizado antes de que hubiese transcurrido 1 año de su muerte. En esa ocasión, el Papa Gregorio IX pronunció la antífona «O Doctor Optime» en su honor. Y de esta manera se anticipó en 7 siglos a la fecha del año 1946, cuando el Papa Pío XII lo declaró Doctor de la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a San Luis Gonzaga. Felices y santos días.
San Antonio de Padua, hoy en nuestro tiempo de Vidas de Santos, y yo no sé si también de Vidas de Santos vamos a seguir hablando, Rubén, Un Dios Prohibido, la película que llega este fin de semana a la diócesis.
Pues vamos a hablar, sí, de beatos, ¿no? Porque estos 51 mártires en cuya vida se basa la película, pues fueron beatificados y por Juan Pablo II hace ya unos cuantos años. Y bueno, lo que recoge esta película es eso, es la vida de 51 hombres, algunos muy jovencitos, muy jovencitos, porque tenían 18, 19 años, otros más mayores, tenían casi los 60, 70, pues que en un tiempo muy convulso, ¿no? Como fueron los años 30, la década de los 30, pero sobre todo los años de la Guerra Civil, del 36 al 39, pues fueron capaces de mantenerse firmes y fieles hasta el final, ¿no? Porque esto sí que hay que decirlo, Sandra, ¿no? Yo esta tarde cuando presente la película en Soria lo diré. Estos no son mártires políticos, o sea, no son políticos, ¿eh? No era
eso
gente que
tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Porque muchas veces
es que se confunde
y luego por ahí la cosa.
Claro, se confunde y se, o sea, porque hay muchas veces cuando salen estas noticias, ¿no? El Papa aprueba los decretos de martirio de mártires de la Guerra Civil. Yo mejor diría mártires durante la Guerra Civil.
Eso es.
Y rápidamente se interpreta diciendo, "No, es que la Iglesia canoniza uno de los dos bandos que hubo en la guerra". Mira, en los dos bandos se cometieron tropelías increíbles. Una guerra civil es una... Yo, vamos, lo he vivido en mi casa. Yo me encantaba oírle las historias a mi bisabuela, ¿no?, sobre la guerra civil. Era un crío, porque en mi familia hubo de los dos bandos y se pasó muy mal, como en la mayor parte de las casas de España, ¿no? Pero esta gente... era gente que estaba en sus conventos, que no se metía para nada en la vida política, que no, en fin, que se dedicaba a hacer lo que hacía la Iglesia, que tendría sus opciones políticas seguramente, ¿no? Pero que no, o sea, no les influía para nada. Y a esta gente se les asesinó, como dicen los decretos de martirio, in odium fidei, ¿no? O sea, por odio a la fe. Por el hecho único y exclusivo de ser seglares, católicos, religiosos, religiosas, sacerdotes u obispos. Solamente por eso, ¿no? O sea, no había ninguna otra connotación. Era una obsesión por querer, oye, y ahí están las actas incluso del Congreso de los Diputados, ¿no? Pues por querer extirpar la religión católica de España, ¿no? El mismo presidente de la República lo dijo, España ha dejado de ser católica. Pero bueno, o sea, lo que nos interesa aquí, la película transcurre durante la Guerra Civil, pero no toca la guerra civil, ¿no? O sea, la película lo único que se centra es en la vida de estos 51 hombres para decirnos, fueron capaces de apostarlo tan radicalmente todo por Jesucristo y por la vocación que ellos habían adquirido, pues que fueron capaces, primero, de morir, y lo más bonito, ¿no?, de morir perdonando, ¿eh? Porque esta es otra de las características de los mártires. Mira, Sandra, yo antes de venir esta mañana, cuando preparaba para la presentación esta tarde un poco de la película, leía la biografía de uno de los mártires, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un mártir gitano, el Pelé, beatificado también por el Papa, que lo mataron solamente pues porque le veían con el rosario en la mano a todas horas, ¿no? Era un gitano católico que rezaba, y en la película la hija se lo dice, ¿no? Pero padre, pero es que me dicen que el rosario y rezando y tal, y él dice, pero ¿y qué mal les hace que yo reza el rosario? Pero junto a estos, estamos hablando de 13 obispos, entre ellos era el obispo de Barbastro, porque donde se centra la película es en Barbastro, en la diócesis de Barbastro-Monzón, en Aragón, ¿no? El obispo Florentino Asensio. Leer el testimonio del martirio de este hombre es terrorífico, ¿no? Porque a este pobre hombre, por ejemplo, cortaron los genitales. O sea, le cortaron los genitales. No profirió ni un solo grito, ni un insulto, ni nada. Los mismos genitales, los anarquistas que se los cortaron, los guardaron en el bolsillo. Los fueron enseñando por todos los bares de Barbastro. Le cosieron la herida pues con una especie de cuerda tal, ¿no? Lo llevaron a fusilar, lo fusilaron, pero no lo mataron. Lo dejaron 2 horas sin darle el tiro de gracia para que se desangrara, para que sufriera tal, ¿no? Aquel hombre pues era un obispo de la Iglesia Católica y ya está, no era nadie más, ¿no? Por ejemplo, el obispo de Sigüenza, Don Nieto, pues exactamente igual, fue pues terriblemente martirizado, atado a unos caballos, luego su cadáver quemado, o sea, todo era por acabar con la religión católica, ¿no? Pero fíjate, yo recuerdo una frase del cardenal Amato, y es verdad, ¿no? Dice, los nombres de los asesinos se han olvidado para siempre, pero los de los asesinados han quedado escritos para siempre. Y al final la película pues es solamente esto, es dar un testimonio de que esta gente pues fueron capaces, joder, de arriesgar su vida pues radicalmente y de hacerlo hasta el último, hasta el final, ¿no? Y las torturas que pasaron, físicas o psicológicas, pues fueron terribles.
¿Cómo está hecha la película?
Pues mira,
eso también, hombre, es importante.
Mira, es una película...
me refiero a que tiene una factura antigua, se puede ver tranquilamente.
No, mira, esto me lo decía ayer el encargado de la productora, ¿no? La productora, que es una productora jovencísima y muy relacionada con la iglesia particular de Ciudad Rodrigo, ¿no? Porque, por ejemplo, el rector del seminario, Juan Carlos, pues ha sido el asesor teológico de la película, ¿no? Pues la película no tiene... O sea, se puede ver desde que uno tiene 5 añitos. O sea, no tiene ninguna escena ni explícita ni violenta, ¿no? O sea, queda el mensaje uno puede intuir, uno puede tal, sí. Incluso por ejemplo el martirio del obispo no se ve absolutamente no nada, se ve el pobre obispo y tal, ¿no? Y se ve a los que lo martirizaron con la navaja en la mano, pero nada más, ni lo que se dice, o sea, todo es muy, o sea, es muy sugerente porque se transmiten mensajes de una forma no agresiva, pero una forma muy y que uno llega a comprender perfectamente, ¿no? No se ve en ningún momento ni los fusilamientos, o sea, no se ve nada, pero uno con los ojos del corazón ve lo que aquella gente pasaron, lo que le tocó pasar, ¿no? Y es una película que es muy, dijéramos, es una producción muy de andar por casa, pero ha quedado una película excepcional, ¿eh? O sea, ha quedado una película, hay más de 60 actores, más de 400 personajes de, dijéramos, figurantes, ¿no? Actúa, por ejemplo, también esta Elena Furiase, ¿no? Que pues, o sea, tiene un guión estupendo, actores estupendos, mensaje fenomenal. O sea, que es una película que hay que ver sí o sí.
Vamos a recordar los horarios y los lugares.
Mira, la vamos a echar en dos sitios, ¿no? En el Burgo, de Osma, aquí en el Burgo, evidentemente, pues al ser la sede de la Villa Episcopal, va a estar desde hoy viernes hasta el lunes. Viernes, sábado, domingo y lunes, en el cine Palafox, aquí en el Burgo. Y en Soria va a estar hoy viernes a las 7 de la tarde, va a ser el estreno. Además, nos unimos al estreno nacional, ¿no? Porque hoy se estrena en todo el país. Y mañana sábado a las 7 y a las 9 y media. Aquí en el Burgo, los carteles, los horarios están puestos en la cartelería, ¿no? En la misma puerta del cine, en Facebook del cine Palafox. En la calle Mayor están los carteles. No recuerdo exactamente, pero vamos, desde aquí, desde hoy viernes 14 hasta el lunes 14, 15, 16 y 17, están los horarios. Y además, tanto en la Casa Diocesana, porque en Soria va a ser en la Casa Diocesana, en el antiguo Cine Roma. Y aquí en el Burgo, pues va a ser en el cine Palafox. Yo estoy seguro que la gente va a disfrutar pues muchísimo, muchísimo, porque es una película que, bueno, pues son dos horas de largometraje, pero es una que los mensajes son impresionantes. Fíjate, el mismo obispo, para que nadie piense que está inclinada la cosa ni a un bando ni a otro, ¿no? En una de las escenas se hace una pregunta. Dice, ¿por qué nos odian tanto? ¿Qué mal o cuánto mal piensan que les hemos hecho, ¿no? Y es verdad, ¿no? Yo pienso que en aquella misma época pues mucha gente dentro de la iglesia se lo preguntaría, ¿no? Porque este odio, además un odio absolutamente, pues eso, irracional. O sea, un odio que no tenía ni pies ni cabeza. Yo creo que para el Burgo es mejor que digas tú los horarios, Sandra, que te lo sabes perfectamente.
Pues el viernes 14, hoy a las 10 y media de la noche, sábado 15 a las 8 y a las 10 y media, domingo 16 a las 9 de la noche y lunes 17 a las 10 y media, que los lunes es un día que gusta también en el Burgo. Rubén, yo creo que sobre todo los oyentes de La Riera tienen una oportunidad, ¿verdad?, de disfrutar esta película, que otras ocasiones cuando se han proyectado solo en Soria, hay gente que decía, bueno, ¿por qué no lo traéis al Burgo, que tenemos un cine estupendo? Pues aquí lo tienen, ni más ni menos que 5 pases para poder elegir cuándo ver esta película.
Sí, esto es, en el Burgo, la verdad que, vamos, ha colaborado al 100% y desde el primer momento los encargados, la familia Otín, ¿no? Los encargados del cine, que desde que me puse en contacto con ellos, sí, vamos, ya teníamos pensado traerla, pero la traemos sí o sí. Y es verdad que yo recuerdo que algunas otras veces que hemos hecho pues algún ciclo de cine espiritual, o cuando trajimos la película Cristiada o tal, pues algunas personas aquí en el Burgo me han tirado de las orejas, es que en el Burgo, bueno, pues vamos a llevarla al Burgo. Y ciertamente, ¿no? O sea, yo a todos los sacerdotes cuando les mandé la carta se lo dije. O sea, cuesta muy poquito aquí en el Burgo porque está en la puerta de casa, ¿no? Pero pues eso, en los Pinares, que nos oyen también, o en cualquier sitio de la diócesis, cuesta muy poquito coger el coche, porque es media horita hasta el Burgo, hasta Soria, o incluso a las parroquias, ¿no? Que pongan un pequeño microbús o tal, pues para acercarse hasta la capital o hasta aquí, hasta el Burgo, porque es de ese cine español, además, que merece la pena ver. Es un cine que transmite grandísimos valores, es un cine nada revanchista, es un cine que le da una auténtica lección de memoria a la memoria histórica muy parcial, porque esto no es una memoria histórica, esto es hacer memoria de esta gente que fue capaz de morir, de hacerlo por unos grandes ideales y de hacerlo perdonando. Así que yo, vamos, no me queda nada más que animar, desde luego, a todos nuestros oyentes a que vayan, porque van a salir, como decía, entre emocionados y conmocionados. Merece la pena.
Gracias, Rubén. Vamos con música.
Vamos con música.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Normalmente solemos mirar a otro lado cuando se trata de asumir responsabilidades. La inmediata es justificarnos y buscar en otro la responsabilidad que muchas veces deberíamos asumir. Renuévame es una invitación a que Dios pase por nuestro interior, que es donde está la respuesta a muchos de nuestros problemas. Generalmente nos maquillamos por fuera para esconder lo que está en nuestro interior. Qué guapos aparecen muchos después de pasar por el chapista. Sin embargo, el problema se esconde dentro. Por eso, renuévame por dentro, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Jesús. Ya no quiero ser igual. Ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita
el plazo de matrícula en el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán del Burgo de Osma. Apostamos por la auténtica formación. Si quieres para tus hijos una educación en valores, de calidad, cristiana, vocacional, Seminario Diocesano. Actualizamos la información en el cierre de nuestro programa. Les hemos hablado ampliamente de ese estreno de cine Un Dios Prohibido, viernes, sábado, domingo y lunes en toda nuestra diócesis, pero tenemos más cosas. Nuestros sacerdotes de los arciprestazgos del Burgo de Osma, San Esteban y Pinares, tienen retiro mañana en San Esteban de Gormaz. Eso te incluye a ti, ¿no?
Sí, el retiro de final de curso, ¿no? Además lo da don Jesús, el vicario pastoral, pues un poco para recapitular lo que ha sido este curso y para intentar descansar un poquito este verano, que comenzaremos dentro de poco.
Pero en verano, en las parroquias, imagino que es difícil descansar, sobre todo los que lleváis pueblos, porque cuando no tenemos la Virgen, tenemos...
Sí. En las parroquias pequeñitas, bueno, pues es otro tipo de trabajo, ¿no? En las parroquias de la ciudad es verdad que pasa, bueno, pues dijéramos a un stand-by, ¿no? Es una cosa ya más sacramental, más de... porque las catequesis han acabado y tal, pero en las parroquias pequeñitas, pues bueno, continuamos el mismo ritmo, pero multiplicado por unas cuantas celebraciones y fiestas. Pero bueno, es nuestro trabajo y lo hacemos con sumo gusto.
Fiesta la que tendremos el domingo por la tarde en la parroquia del Salvador, homenaje al presbítero Antonio Mínguez del Olmo.
Hay pocos curas en nuestra diócesis, Sandra, que se merezcan más que don Antonio la distinción del Papa. El Papa, fíjate, 8 días antes de renunciar al ministerio petrino, Papa Benedicto firmó el cardenal Bertone firmó el nombramiento de don Antonio como prelado honor de su santidad, ¿no? Y es un homenaje que don Antonio se merece, fíjate, 52 años trabajando como sacerdote, ¿no? En activo. Y ahora lleva pues otros 8 trabajando en El Salvador como si fuera un chaval de 30 años en el confesionario, en las celebraciones, ayudando a Mario todo lo que puede. Y bueno, pues es verdad que don Gerardo pidió esta distinción para él, el Papa la concedió, y don Gerardo, el mismo don Antonio lo dice, ¿no? Dice, yo creo que don Gerardo ha querido premiar en mí, pues, a los curas mayores, a los curas rurales, que sí. están trabajando mucho y que han hecho y hacen mucho bien en nuestra diócesis. A veces es un trabajo muy ingrato, poco reconocido, pero que es sumamente importante que la gente vea que la Iglesia de nuestra diócesis quiere a estos sacerdotes, que los cuida. Y además, fíjate, curiosamente, Sandra, los tres prelados de honor que tenemos en la diócesis son del mismo curso, ¿eh? Don Jacinto, don Antonio Mínguez y don Teófilo Portillo. O sea que sí, le acompañaremos a don Antonio el domingo a las 8 en la parroquia del Salvador.
Estaremos con él también en nuestro informativo sí. diocesano del domingo. Y yo no le conozco.
Oh.
Me he puesto en contacto con él por teléfono y ha transmitido una sonrisa, una amabilidad.
Es un hombre de una humildad, de una sonrisa, sí, es verdad, de una forma de ser impresionante. Por donde ha pasado, en Vinosa estuvo muchos años de cura, en Bayubas de arriba, Bayubas de abajo, o sea, ya hace muchos años, pero lo recuerdan con un cariño infinito.
Pues con este cariño a don Antonio y nuestra felicitación desde aquí nos despedimos. Llegamos a las 2 de la tarde. Rubén, gracias.
A ti, Sandra, a todos los siguientes, feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, señores, hasta el lunes.
El Espejo.
COPE, estar informado.